La Ventana de Madrid.
Pero lo peor de estos otros antitaurinos, que lo son porque saben muy bien que los toros simbolizan mejor que nada la misma esencia de nuestro ser español. Y por tanto, en su afán por acabar con España, buscan desprestigiar. Y si pueden, prohibir los toros por decreto.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Pirueta judicial en el caso del juez juzgado. Elpidio Silva, el juez acusado de prevaricación por su instrucción del caso Blesa, se saca de la chistera una estrategia bochornosa para retrasar la vista y evitar que el juicio siga su curso. Primero, espectáculo a la llegada.
El auto es nulo y lo sabe el tribunal. El juicio es nulo y también lo sabe el tribunal. Este es un juicio manifiestamente ilegal.
Y después, espectáculo en el interior de la sala donde el abogado del juez Silva ha renunciado a defender a su cliente. Tal cual, dice que ha perdido la confianza en su defendido y ha esperado hasta hoy para anunciar.
Yo no le dejo que haga el argumento final del proceso. Eso haga lo
bueno,
que quiera.
Señoría.
Ahora, lo que estamos hablando es que, por favor, renuncie.
Señoría, yo puedo salvar esta situación. Señoría, yo puedo salvar, con toda honestidad se lo digo, para que no haya llamadas a engaño, porque yo no me esperaba este tipo de resolución.
No se lo esperaba. Silva ha tratado de abandonar la sala sin éxito. Otra más, y ha evitado la foto en el banquillo de los acusados. Así las cosas, mañana el tribunal debe decidir si aplaza o no la vista. Un espectáculo, insisto, poco decoroso, más cuando el protagonista es un juez que, con sus jugos malabares, candidatura política, las europeas incluida, no está haciendo más que un flaco favor al poder que debería defender. Silva se enfrenta a una petición de 30 años de inhabilitación por dictar resoluciones injustas a sabiendas. Y si cree realmente su inocencia, sin duda la mejor estrategia que podría seguir sería enfrentarse al juicio y no seguir poniendo palos en la rueda. Es lunes, ha sido un lunes lluvioso de vuelta al trabajo tras la Semana Santa, aunque a medio gas, al menos hasta que mañana se incorporen a las aulas los chavales. De la actualidad de Madrid, el escritor Gabriel García Márquez va a tener un espacio público en la capital. Está por ver si será una calle, una plaza o un edificio. La decisión se debe ratificar ahora en pleno. Pedro Corral, delegado de las Artes.
Creemos que el nombre de Gabriel García Márquez se merece este reconocimiento por parte de Madrid. No solo en su calidad de premio Nobel, no solo porque hubiera vivido en España y hubiera visitado Madrid en cuantas ocasiones pudo, también por el significado de su obra narrativa.
El Ayuntamiento de la capital, por cierto, ha puesto en marcha el proceso para reemplazar a Natalio Grueso como máximo responsable de la programación de los teatros municipales. La marcha de Grueso, fichaje estrella en su día de Ana Botella, va a abrir una nueva etapa en el marco de esta gestión cultural y preparará el camino para la privatización de algunos teatros municipales como el Fernando Fernán Gómez. El Ayuntamiento va a separar la dirección artística de la gerencia. La elección del responsable de programación va a recaer en una comisión de expertos aún no conocida. Ignacio González evita el debate Toros Independencia que ayer alentaba desde Sevilla Esperanza Aguirre.
Lo que pido es que respeten a los que defendemos la fiesta nacional. Además, esta es una industria que arrastra mucho empleo y creo que es una seña de identidad que todos debemos de defender. Y el que no le guste, pues tiene la libertad de no ir y dejar en paz a los que nos gusta y queremos seguir defendiendo esta magnífica tradición cultural española.
En su vuelta a los ruedos tras la Semana Santa, el presidente regional ha defendido la instalación de colegios religiosos concertados en Parla y Rivas. Dice González que así se garantiza el derecho a la libre elección de centro. Y esta tarde han quedado en libertad 7 de los 22 detenidos tras la reyerta que tuvo lugar este pasado fin de semana en el metro de Madrid, en la estación de Nuevos Ministerios. La policía está preocupada no tanto por el incremento de este tipo de actos violentos, sino por el proceso de captación de nuevos miembros al que se incorporan cada vez más personas que no son de origen latino y además menores de edad. Esteban Ibarra, portavoz del Movimiento contra la Intolerancia.
La tendencia es que en estos grupos suelen utilizar a estos menores a la hora que le detecten droga o que le detecten algún tipo de armas o le detecten algo grave. Eso es imputable, por lo tanto no tiene ninguna consecuencia.
Y desde hoy hasta el próximo domingo, el Café Central presenta en concierto el nuevo disco de Joaquín Chacón y de Mariano Díaz. Sky Train es una incursión en el jazz rock que defienden cinco figuras de la música. Ana Borderas.
El jazz rock es una de las corrientes musicales preferidas por el guitarrista Joaquín Chacón y el pianista Mariano Díaz. Para este disco han contado con la colaboración del saxo Perico Sanbeat y el bajo Javier Colina. El álbum tiene mucha fuerza, como el título al que se refiere Joaquín Chacón.
Sabes que en Japón hay un tren bala que le llaman el tren del cielo, el Sky Train, porque la vía está como a una altura considerable, es un tren de alta velocidad. Entonces él compuso este tema inspirado en la visión de ese tren, y de ahí venía un poco el título del disco también.
Joaquín Chacón y Mariano Díaz, Sky Train, toda esta semana, cada noche en el Café Central.
Música y ahora luz. Vamos a la Puerta del Sol en directo, donde esta próxima medianoche, si el tiempo no lo impide, va a comenzar la instalación de las letras del rótulo de Tío Pepe. Ya no estarán en el futuro edificio de Apple, sino en el Corte Inglés. Y todo está listo en ese culebrón que va a concluir con la puesta de largo de la botella del fino del Son de Andalucía. Ahí está una unidad móvil de la SER con Fátima Donado. ¿Cómo va eso, Fátima? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empiezan a caer algunas gotas, pero bueno, la estructura al menos ya está instalada. Aunque no en el antiguo Hotel París, como decía, donde estuvo casi 80 años, sino a 130 metros, en el número 11 de la Puerta del Sol. Esta noche, pasadas las 12, comenzará el montaje. Nuevas luces, recién lijado, recién pintado, aunque conservando los colores originales, por supuesto, rojo, verde y blanco. Y dicen que más delgado, no es para menos, midiendo la botella de fino 9 metros de alto. Aquí, en la Puerta del Sol, esperan ver pronto el sombrero, la chaqueta y la guitarra del tío Pepe, que se fue hace 3 años, pero para volver. Y esperemos que el tiempo lo permita y el reencuentro se pueda celebrar mañana.
Gracias, un saludo y buenas tardes.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde de escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti.
Esta es la lluvia, esta es la tromba de agua que caía este mediodía en Madrid. Primavera, primavera, ¿dónde estás? Han bajado las temperaturas en picado, aunque mañana van a mejorar un poquito las cosas. Volveremos a ver el sol, aunque lo veremos a rato. Eso dice la predicción de AEMET, que pronostica también una subida de las máximas que en el caso del centro de Madrid podrían llegar a los 22 grados. En cuanto a las carreteras, bueno, hay quien no se ha incorporado todavía este lunes al Tajo, que lo va a hacer mañana, y eso sumado a la lluvia, pues desde luego está complicando un poquito las entradas durante la tarde. Situación en estos momentos en las vías de acceso y salida a la ciudad. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sigue siendo un tanto complicado el retorno de las vacaciones de Semana Santa. Tráfico denso de entrada en la A1 entre San Sebastián de los Reyes y La Moraleja. También en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y La Florida. En la A3, complicaciones a la altura de Rivas. Y también tenemos importantes retenciones de salida en la M40, en la zona de Coslada. Y en la carretera de Extremadura, en la A5, a su paso por Móstoles.
No puedas pagar, cuestionan con sus labios la verdad, que aún seguimos vivos.
Hacemos una pausa, 2 minutos, y estamos de vuelta con nuestro cara a cara de periodistas.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena SER.
Si tuvieras un consultor que te conoce, planifica tus ahorros a medida y se desplaza donde le necesitas, tú también estarías contento con tu banco. Llama al 900-800-310 y descubre Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, un banco mejor.
Si estás pensando en ponerte implantes, piensa que no todos los implantes son iguales. En Clínicas Codenta usamos únicamente las marcas líderes del mercado. No esperes más. Visítanos en codenta.es. Clínicas Codenta, líderes en implantología. 30 años contigo.
Hola, ¿a qué arreglan coche, verdad? Es que a mí se le ha caído una rueda de adelante. ¿Lo podéis arreglar?
En Getauto no solo reparamos coches, atendemos a personas. Máxima calidad y transparencia en tus reparaciones. Con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra. Y garantía de por vida al pintar tu vehículo. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel, un exquisito banquete en sus amplios salones, el baile en la discoteca, la suite nupcial. Hotel Comendador, tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
Para comprar barato no hace falta ir a China. Mega Outlet Cobo Calleja. Productos de calidad a precios de liquidación.
Dispensador de cerveza 49 euros. Cafetera expreso 15 euros. Batidora con accesorios 15 euros.
El outlet más barato de España está en Fuenlabrada. Calle Riaño 24. Polígono Industrial Cobo Calleja. Con parking privado gratis para 100 coches.
Mega Outlet Cobo Calleja. Venta al público con precios al por...
Deporte.
Son ya las 7 y media.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y con Alfonso García, director de Noticias Digitales. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Mariano Calleja, periodista de ABC. Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, varios asuntos, ¿eh? Por cierto, ¿os habéis ido, Alfonso, Mariano, de vacaciones o estáis incorporados ya?
Bueno, yo realmente he regresado de vacaciones. Quiero decir que mis vacaciones han sido en Madrid, además con un tiempo extraordinario. Merecía la pena.
Te has vuelto a reencontrar con la capital. ¿Cómo lo has visto, Alfonso? ¿Cómo lo has visto? ¿Has visto muchos cambios o no?
Bueno, más que cambios, lo que he visto es una especie de transformación a peor. Es decir, las calles siguen estando igual de sucias, el asfalto de la calzada está sin reponer en la mayor parte de los casos, y en ese aspecto, pues, muy muy decepcionante, pero evidentemente es mi pueblo, como a pesar de...
Las visitas de Alfonso son esporádicas a la capital, por eso siempre me gusta preguntarle cómo ha visto Madrid en su última visita. Mariano, ¿te has ido o te has quedado?
No, yo esta Semana Santa he estado en Madrid, es ahora cuando voy a estar unos días más fuera. Y te veo un poco pesimista, Alfonso, ¿eh? Yo Madrid lo veo siempre bonito y incluso hoy que seguro que está lloviendo, no, ha caído
hoy
bastante
lluvia. Hoy está tirando a feo. He de decir que estos últimos días el sol ayuda a ver la ciudad mucho mejor.
La ciudad en cuanto al sol efectivamente estaba esplendorosa, porque el verde de los árboles ayuda precisamente a que la luminosidad nos ciegue los ojos, pero no es de la realidad.
Bueno, vamos al tajo. Venga, lo del juez Silva de esta mañana. No sé si se podía haber ahorrado el espectáculo este de evitar el banquillo de los acusados, ver cómo su abogado renunciaba a defenderle. Yo no sé si veis bien este espectáculo, veis bien que él siga esta estrategia, ¿no?, que consiste básicamente en dilatar los plazos y previsiblemente de momento aplazar el juicio, algo que debe decidir mañana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alfonso.
Bueno, a mí en principio debo decir que nadie mejor que los que conocen las leyes para tratar de burlarlas. Efectivamente, me parece un sarcasmo y una tomadura de pelo al resto de ciudadanos normales que han de acudir a la justicia. Eso para empezar. Indudablemente soy crítico en esta posición. Ahora, también debo decir que me parece una calamidad lo que se está haciendo con este hombre. Es que se da la circunstancia de que solamente con el juez Silva y con el juez Garzón se ha corrido tanto en un proceso judicial en la historia de España de los últimos años como en estos dos. Es decir, no ha habido otros procesos igualmente complicados, difíciles y llamativos que se haya corrido tanto en la instrucción del mismo.
Mariano, lo que pasa es que sí da la impresión, ¿no?, que más allá de que este señor tenga razón o no, él trata de dilatar los plazos y evita un juicio que es el que al final va a esclarecer si este señor es inocente o no.
Sí, yo creo que está bastante claro que el pidió Silva está pensando en las elecciones europeas. Hay que recordar que él es candidato, las elecciones son dentro de un mes, prácticamente el 25 de mayo, y la estrategia de la defensa es clarísima aquí: intentan entorpecer cómo se da el juicio, dilatar los plazos y no verse acusado o condenado por un asunto de prevaricación antes de unas elecciones. Él está jugando sus cartas electorales también y en eso está ahora mismo la defensa.
Pero no le está haciendo, entiendes tú, ningún favor a la justicia.
Pues no, desde luego estamos viendo unas...
Digo que esto lo haga un ciudadano de a pie, ¿no?, que no es juez, pero alguien que debería defender sin fisuras el Poder Judicial que juega esto, ¿no?
Sí, es un poco triste. Lo que pasa es que es esto que decía Alfonso también. Claro, él conoce las cartas perfectamente, conoce todas las posibilidades que tiene a su disposición, y bueno, pues se han encontrado esta estrategia, que vamos a ver lo que pasa mañana, pero todo indica en que se cambiará la defensa y por lo tanto pues habrá un plazo posterior para tener un nuevo abogado, y en fin, el plazo pues sigue corriendo.
Alfonso.
Si me permites, mira, hasta cierto punto a ver si soy capaz de decirlo escuetamente, hasta cierto punto me parece hasta razonable que el juez Silva trate de hacer esa jugada. Bien. Aunque ha sido hasta hace poco miembro del sistema judicial, me puede parecer hasta razonable por los motivos que ha dicho Mariano, que bueno, está en su derecho de tenerlos. Ahora bien, que el exfiscal general del Estado, don Cándido Conde Pumpido, se preste a ese juego, habiendo ocupado el puesto que ocupó, me parece efectivamente una tomadura de pelo que no tiene otro nombre.
No, es un poco terco todo esto, ¿eh? Eso, la verdad es que están haciendo una cosa que es bastante lamentable entre todos.
A ver, ayer Esperanza Aguirre estaba en Sevilla. Vamos a recordar sus palabras vinculando independentismo y la fobia a los toros.
Porque saben muy bien que los toros simbolizan mejor que nada la misma esencia de nuestro ser español. Y por tanto, en su afán por acabar con España, buscan desprestigiar. Y si pueden, prohibir los toros por decreto.
Alfonso, ¿qué interpretación haces tú de estas palabras?
Pues mira,
se ha metido todo ahí en la turmis y las vueltas, porque ¿qué tendrá que ver el independentismo con los grupos antitaurinos?
Y claro, ¿y qué va a decir en Sevilla? Pues lo que he dicho. He leído con muchísima atención también la tribuna que ha escrito y que ha publicado hoy la ABC de Esperanza Aguirre. Y bueno, pues sí, me parece muy bien. Ahora bien, esta señora va provocando. Es decir, ha tenido una Semana Santa en la que no había ocupado las primeras páginas de los periódicos o las tertulias de radio y televisión, y ha dicho, bueno, pues después de la huida, pues tengo que buscarme alguna otra cosita para seguir saliendo los papeles. Vamos a ver. Es demagogia pura y llanamente. ¿Por qué una comunidad como Cataluña, que ha decidido prohibir los toros, muchos de sus ciudadanos se sientan anti-españoles por ser antitaurinos? Esto me parece una memez completa. Mira, voy a dar un dato. Creo que fue en el año 71 se prohibieron los toros en Canarias. ¿Me quiere decir alguien que los canarios se sienten menos españoles que los andaluces por haber prohibido los toros? Eso es demagogia pura y llana.
Mariano.
Bueno, yo creo que Esperanza Aguirre tiene toda la razón del mundo. Yo es que lo siento así y lo pienso así. Y hoy creo que también en la quinta que ha publicado ABC lo explica perfectamente. Yo creo que lo que es una provocación es lo que hicieron los nacionalistas catalanes en su día, prohibir las corridas de toros. Y las prohibieron, y todos lo sabemos, porque es la fiesta nacional, porque iban atacando directamente a lo que es el sentir de España y hacia una fiesta que es intrínsecamente española. Y iban directamente a atacar eso. Y lo sabes, Alfonso.
Mariano,
la provocación venía precisamente de los nacionalistas catalanes. Y yo creo que ahí lo que ha hecho Esperanza Aguirre es poner el dedo en la llaga. Es decir, los que son anti-españoles, los que no quieren España, los que quieren romper España, como están haciendo ahora los nacionalistas catalanes, pues quieren atacar también lo que significa España. Y la fiesta nacional pues está relacionada directamente con España.
Para empezar, te niego la mayor. De que no, yo no creo que sea la denominación apropiada fiesta nacional. Y eso hace ya algún tiempo que hasta los taurinos reconocieron que no debía tratarse. También te digo otra cosa. Yo soy profundamente amante de la fiesta, de la tauromaquia, de los toros. He sido durante muchísimos años muy aficionado. Igualmente me siento español. Es que sería, además, igualmente, o yo me sentiría igualmente español, aunque no me gustaran los toros y fuera de asociaciones antitaurinas. Es que, es decir, yo te puedo decir, te puedo añadir, por ejemplo, que a mí el fútbol de la selección española, pues ni me va ni me viene. Soy muy madridista, pero no de la selección española. Fíjate qué contradicción. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy menos español que los demás?
Mariano, brevemente.
Vamos a ver, Esperanza Aguirre no dice que todos los antitaurinos sean antiespañoles. Lo que dice es que los antiespañoles van hacia lo que significa España. Y lo que significa España está muy unido a lo que es la fiesta nacional. Para mí sí que es la fiesta nacional. Se llama así desde hace muchísimo tiempo. Entonces van a atacar una fiesta que está relacionada directamente con el sentimiento español y con la cultura y el arte español.
Bueno, oye.
Mira, yo para empezar, os digo de todo corazón que jamás he entrado en una discusión sobre taurino
o no
taurino, porque me parece tan irracional y las posturas tan encontradas de ambas partes que no se llega a ninguna conclusión. Pero niego absolutamente, yo como me siento muy madrileño y muy español, niego categóricamente que la fiesta de los toros sea algo que tenga que ir ligado al ADN de los españoles.
Hay una cosa, quiero dejarlo claro antes de terminar el programa. programa, porque hemos hecho mención a Cándido Conde Pumpido, el que fuera fiscal general del Estado, quien defiende al juez Silva, es el hijo de Cándido Conde Pumpido, aunque también se llame como él. Alfonso, Mariano, pues, hasta la semana que viene.
Tomo nota y acepto. Matiz, la próxima vez lo leeré importante.
Saludos a los dos y hasta la semana que viene. Y a ustedes, venga, más Ventana de Madrid, mañana desde las 7:20. Adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.